Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío.
El Tapatío logró lo impensado. Logró ser campeón.
Y del conjunto de Cancún.
Y se encienden los juegos pirotécnicos. Y Cancún va a ser campeón. 3-0 vencen al Atlante.
En este 2024 continúa con nosotros y vive tu pasión en la frecuencia donde más fútbol se transmite. TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
Do you want a beautiful lawn? Enter True Green, the easiest way to get a great lawn. Just water and mow and they'll do the rest. Weed control, fertilization, aeration, and more. True Green is the official lawn care treatment provider of the PGA Tour. And they have a verified best price, which guarantees you the lowest price with no compromise on quality. You do you. Let True Green do your lawn care. Visit TrueGreen.com, TrueGreen.com to get the best lawn at the best price with the best people. Guaranteed.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de TUDN Radio.
Semana y en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio tenemos lo más reciente de la información deportiva porque no se detiene. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Comienza la jornada 14 del Clausura 2024 y sobresale el duelo entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey, con la novedad que Lionel Messi está de regreso y podría jugar la vuelta de la CONCACAF Champions Cup. Escucha el debate en Línea de Cuatro con Toño Camacho, Max Andalón, Jorge Rubio y Francisco Javier González.
A ver, visualicemos. Estadio de Rayados de Monterrey, llega el momento del partido, los equipos a punto de salir por el túnel. Y sale Leo Messi encabezando la fila del Inter Miami. Se enojó con el Tano, se enojó con varios, se dice como empujones. ¿Le chifla a la gente o no le chifla a la gente?
Sí, yo creo que sí.
Por la presión, ¿no?
No sé, pero es que es un muy buen tema porque, a ver... Es como el fenómeno Ronaldinho en 2012, ¿te acuerdas...? Francisco, que hasta el mismo Atlas le celebró un gol en contra del Atlas.
Sí, pero eso es diferente.
2-0 y fue al minuto 90.
Y era un partido de liga, no, que no se jugaba una eliminatoria como hoy. Yo creo que lo que tendría que hacer la afición de Rayados, evidentemente, si sale Messi, es primero reventarlo a chiflidos y abucheos y toda esta situación en cuanto a presión. Será muy complicado ganarle con esa mentalidad a Messi.
¿Tú crees que lo van a hacer?
Yo creo que sí, pero ya si el partido de pronto te da y Messi te saca una genialidad y demás, porque a ver, estamos hablando también de la afición regia, ¿eh?
No,
es una afición
muy orgullosa.
Claro,
no, y a ver,
yo creo que sí lo escucharía, Francisco.
A lo mejor estoy metiendo creencias personales, por llamarlo de alguna forma, pero de verdad, si hay aficionados de Rayados que aplauden los goles de Messi o que aplauden o algo por el estilo, de verdad, si es para...
No, pero eso
para, es reprobable. No.
Pero Santiago Bernabéu... El Santiago Bernabéu le aplaudió de pie a Ronaldinho. ¿De qué me hablas?
Pero era un partido de temporada regular. No importa. Dios, estás jugando una eliminación.
Bueno, pero
es un rival. Sí. Ya es como, a ver, ¿cuántas veces no le hemos aplaudido a muchos jugadores que digan, es que no vayan con la mentalidad ya como fans de ir desde el principio, vamos con la playera?
Yo de inicio estoy contigo. De inicio no, sería un error aplaudirle a Messi.
Ah, por eso sí.
Hay que reventarlo. Te pongo un ejemplo.
En el partido, eso es a lo que voy. Si hay en el partido gente aplaudiéndole a Messi, es para sacarlos del estadio.
Depende cómo se desenvuelve.
Es para sacarlos del estadio.
A ver. Entonces, en esta parte.
Ni por admiración. Perdón, pero ni por admiración. Teníamos que.
Yo no lo haría, yo. Además, estuve en esa situación.
Depende cómo avance el partido. Te pongo un ejemplo, y es a menor escala, evidentemente, porque me tocó estar en ese juego. Cuando Carlos Vela viene contra León. ¿Sí? En el LAFC contra León, previo a la pandemia. Fue el último partido que se jugó a puerta abierta. La gente en León, con toda la admiración que se le puede tener a Carlos Vela como mexicano, ¿no? Sí. Y porque sin duda alguna, técnicamente de los mejores que hemos tenido, sí, ¿no? Uh-huh. La gente lo tundió a bucheos. Y debe. Lo tundió y lo reventó y no sí, lo dejaba sí, en los sí, tiros. Sí. Eso se debe hacer con Messi. Ya después que si le aplaudes o demás, yo creo que así tendría que ser, Francisco. Pero ya después si le aplaudes, depende cómo desenvuelve el partido, pues ya igual y sí. Es Messi, caray, también.
No, yo te hablo visualizando al salir del túnel para empezar el partido.
Ahí hay que reventarlo a bucheos.
Hay que, sí, de acuerdo, completamente.
Porque al final no solo es Messi, ¿no, Francisco? También es todo el Inter Miami, debería de ser así. Ahora, que seamos sinceros, y tú lo pones muy bien en la palestra, estás viendo al que fue el mejor jugador del mundo durante 20 años y un campeón del mundo, quieras un
pero vez contra tu equipo,
tarde que temprano se tendrán que rendir ante él, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, porque fíjate, ahí yo encuentro una diferencia con el ejemplo de Carlos Vela, porque Carlos Vela le dejó plantada la selección nacional cuántas veces.
También, sí.
Ahí hay un sentimiento también ahí. Ahora, yo les tengo la solución, muchachos. Yo tengo la solución para esta incógnita. Que junto a Leo Messi salga el Tata Martino. Y él se va a llevar todo el
perfecto, perfecto.
No, no, al Tata lo van a... Pero a reventar.
Pero pregunta. Y tenemos el ejemplo perfecto los cuatro. En el partido México contra Argentina, estaban, sí, gol, metió gol Messi, qué bueno, ¿ya vi un gol de Messi o no?
Oye, yo no sé, a ver, tú estuviste ahí. Escúchame, ¿sí? No digo que seas tú, pero el ejemplo en general, los mexicanos no le aplaudieron en algún momento a Messi. Hay fotos donde Messi está festejando, Messi está festejando, y hay mexicanos de pie aplaudiéndole ese gol, ¿eh? Bueno, no hablo de ti.
Yo sé.
Es lo que genera un futbolista como Messi. Sí. Y ahí estuviste y seguramente escuchaste uno que otro aplaudiéndole.
Sí, era una minoría muy pequeña. Aparte porque también el partido estaba muy, muy caliente por todas las situaciones que se habían producido previo en diferentes metros. El tema de las Malvinas, que se usaba mucho para bardear a los argentinos y todo ese tipo de cuestiones.
Lo que sí digo es que el que le aplauda al Tata, ese sí hay que sacarlo del estadio.
No, del estadio de México.
Adelante. Francisco.
O es su primo y que le aplaude, está bien.
No, lo que sea de cada quien, es que a eso me refiero, a la importancia de lo que va a ser el partido del miércoles, que ya nos olvidamos del partido de Cruz Azul, ¿no?
Sí, tenemos una responsabilidad también desde este lado, que hablemos de abuchear y pitar y meter presión, que quede ahí, ¿eh? También.
Y tienes un punto, porque estamos hablando de una afición de Rayados que.
Sea la que sea.
Tristemente. Sea la que sea. Cada 15 días en otro estadio hay una pelea de Rayados.
Yo, si voy a un partido como esos y está Gerardo Martino, lo abuchearía y le silbaría. No más que eso. También, a ver.
No más, bajas, te pones una playera blanca, regresas, te pones
trabajando, no iría a trabajar. Si fuera como aficionado, yo lo abucharía y le pitaría y demás. Pero hay que hacer un llamado también a la no violencia, ¿eh? Ni a él, ni a Messi, ni a nadie.
Que también lamentablemente.
Hablamos de algo futbolístico completamente.
Para Lalo Luna, Pumas y Chivas están obligados a ganar sus juegos en esta fecha de la Liga MX. Lo consideró así en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
Y el mensaje que puedan mandar Toño, sus directores técnicos, porque fue para mí muy decepcionante en el pasado Pumas Cruz Azul de la semana anterior, cómo el técnico universitario no se atrevió a mandar a dos centros delanteros cuando las condiciones estaban dadas frente a la máquina, y el técnico de la máquina, Anselmi, pues dijo, mira, no me van a querer atacar, pues yo me resguardo en el medio campo, y nos la llevamos ya tranquila en el 0-0 hasta el último minuto del partido. Si quieren realmente aspirar a tener posibilidades de clasificación a la siguiente fase del torneo, a la postemporada, liguilla, o como le quieran llamar, tienes que mandar mensajes positivos, y yo creo que esta es una buena oportunidad, por lo menos para los Pumas, mi Toño. Chivas creo que está un poco más tranquilo después de la gran victoria frente a Rayados de Monterrey. Esto le da la oportunidad de depender solamente de ellos, mi Toño, porque con 22 a 25 puntos que puedas tú hacer en la fase regular, te alcanza para estar en play-off.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y la semana que ha tenido el equipo de Rayados, o que va a tener, ¿no? Enfrentar a Cruz Azul, creo que ese es uno de los partidos que más llama la atención en esta jornada 14 en la Liga MX, ¿no, Lalo?
Pues yo creo que sí, mi Zuli, quedó calientito esa serie frente a Miami, pero bueno, a ponerle en pausa para lo que va a ser el partido de vuelta más adelante, y ahora enfrentar a la máquina celeste de Cruz Azul, un Cruz Azul que de repente veo ya se le traban los argumentos, porque no tiene tanto material disponible Anselmi para buscar variantes en el ataque, y tuvo que romper su línea de tres centrales y dos laterales a jugar ya con una línea de cuatro, para tratar de buscar algo nuevo con lo no mucho que tiene, porque hay que decir que Cruz Azul tiene un buen once inicial. Los problemas empiezan cuando necesita utilizar los recursos de la banca, ¿no?
Vale, de acuerdo.
Oye, amigo, y bueno, ya hablamos de los más partidos más esperados y los que nos pueden emocionar más o tener ahí la calculadora en mano, pero, a ver, de todo lo que se ha hablado, porque hace rato escuchábamos a Javier Aguirre hablando de lo que se ha dejado de hacer en la Liga MX y que afecta directamente al tricolor. A ti no te hemos escuchado dar tu punto de vista de lo que lamentablemente pues está pasando, ¿no? De que otra vez Estados Unidos nos dio un baile. Pero más allá de eso, porque ya has pasado, ¿ves una crisis severa en la Liga MX que está afectando ya a la selección mexicana? ¿O por qué muchos ya han crecido y nosotros nos hemos quedado estancados? Quería saber nada más tu punto de vista, porque contigo no habíamos platicado de eso.
Yo creo que urge, mi Toño, darle una buena renovada a la plantilla de jugadores en selección nacional. No sé, no necesariamente porque tú estés en el extranjero tienes un lugar garantizado, y eso lo hemos venido platicando por no menos de una década, en donde muchos se sienten seguros, tranquilos de los llamados que van a venir a selección nacional, y hay gente en este momento en la liga nuestra que están atravesando por mucho mejor nivel y no son ni siquiera considerados, ¿no? Hace falta imponer mayor carácter por parte de la dirección técnica. El único problema es que cuando se quiso imponer carácter de la dirección técnica, los jugadores se amotinaron y le pidieron a la federación que lo quitaran, y se terminó yendo, por ejemplo, Coca, que quiso ponerlos a trabajar y quiso poner reglas claras en el manejo de una selección nacional. Lo de Javier se me hace bien interesante. Yo creo que todo mundo estamos obligados a escuchar bien esa entrevista que hizo con David Faitelson, en donde manifiesta todos esos puntos en los cuales yo creo que coincidimos absolutamente todos, mi Toño. También darle una revolución mental al jugador mexicano, porque hay quienes están y piensan que de ahí ya no los van a mover, y no, necesariamente tenemos que encontrar una manera de pensar distinta en selección nacional para poder ser más efectivos en el terreno de juego y en los resultados.
De acuerdo, Lalito, te saludo con muchísimo gusto. Oye, de lo que mencionas sobre lo de Javier Aguirre con Faitelson, él mencionaba que podríamos implementar o se podría implementar un plan que sea como obligatorio, de que cada equipo pudiera elegir como a sus 5 mejores jugadores y tratar de que pudieran salir del fútbol mexicano para realmente llegar a ser unos jugadores bien formados, ¿no? Llevarlos a Europa, tal vez llevarlos a Sudamérica. ¿Piensas que este podría ser un buen plan, o cómo se debería hacer para que los jugadores que están en selección pudieran realmente verse como jugadores bien formados?
Primero hacerlos, hola Darinka, primero hacerlos buenos jugadores en la liga nuestra, ¿no? Esas son palabras del Beto García Aspe con las cuales coincido al 100%. Primero tienen que ser buenos jugadores en la liga nuestra. Tienen que empezar a hacerse figuras en la liga nuestra. Tienen que empezar a conquistar títulos en la liga nuestra. Y una vez que están cumplidas esas situaciones, se empieza a pensar en su posible exportación. Hacerlo a buena edad. No pensar que los jugadores se vayan a los 27, 28 años, porque para el plano europeo ya están muy, muy avanzados en ese aspecto. No mandarlos antes de tiempo, porque si no nos va a volver a pasar con lo que le sucedió a Lainez, que se fue muy chavito a Europa, se pensaba que le iba a romper allá y no rompió absolutamente nada y terminó regresando al conjunto de los Tigres. Yo creo que es una buena idea producir elementos importantes, pero sí, primero tienen que ser figuras consolidadas en la Liga MX.
Max Andaluz nos presenta en Contacto Deportivo que Javier Aguirre con Mallorca pelean por el título de la Copa del Rey. México femenil enfrentará a Colombia en Orlando, Florida.
Nos vamos al mundo del fútbol internacional porque tenemos final de la Copa del Rey. El Athletic Club de Bilbao se enfrentará al Mallorca en punto de las 4 de la tarde del Este en el sábado, el próximo sábado. Javier Aguirre podría ir por su primer título en Europa. Escuchamos esto.
Javier Aguirre dirigirá la final de la Copa del Rey este sábado con el Mallorca, cuando su equipo se enfrente al Athletic de Bilbao. El vasco nunca ha sido campeón en Europa, a pesar del largo recorrido que ha tenido. En su carrera puede presumir de tener 5 títulos, uno de ellos con la selección mexicana, 2 con Pachuca y Rayados y un par más en los Emiratos Árabes Unidos. Hace 28 años, el mexicano inició su aventura en el viejo continente. Inició con Osasuna, continuó con el Atlético de Madrid, pasó por el Zaragoza, migró al Español de Barcelona, dirigió al Leganés y ahora está al frente del club mallorquín.
Se merecían este regalo porque han sufrido los últimos tiempos, hacer su segunda B, segunda, otra vez, primera, hacer descenso, primera, descenso. Y la afición está con mucha ilusión de tener una alegría. Ojalá se la puedan brindar. Agradecer es lo único que se me ocurre.
Su primera y única final en esta misma competición se dio en el 2005, cuando era entrenador de los Osasuna. En aquel partido se enfrentaron al Betis en el Vicente Calderón y cayeron 2-1 en tiempos extra. La del domingo será entonces apenas su segunda final en Europa y la primera del Mallorca en esta Copa después de 21 años.
No éramos favoritos, ya lo dije, me repito, no en las quinielas no entrábamos en ninguna de llegar a una final y estamos ahí, insisto, con esa dosis de fortuna que hay que tener.
Llegó al club en 2022 con la misión de salvarlos del descenso, la especialidad del vasco. Y ahora, 2 años después de su llegada, los tiene instalados en la lucha por el título de la Copa del Rey. Para TUDN Radio, Oliver Figueroa.
Muchas gracias a Oliver Figueroa por la información, posiblemente el primer título de Javier Aguirre. Sobre esta situación habla el vasco, asegurando que sería un buen cierre en su carrera. Escuchamos palabras de Javier Aguirre con David Faitelson.
Tengo 65 años, estoy pleno, tranquilo, con Silvia, feliz, en Palma, mis hijos creciendo, desarrollándose, mi nieta creciendo también. Creo que hice lo que tenía que hacer en el fútbol, me faltó, en el tintero se quedó alguna cosita ahí, pero por lo demás estoy pleno, satisfecho. Me gustaría como colofón, como un buen cierre de carrera profesional, pero tampoco me quita el sueño, David. Sí, lo voy a intentar, pero si no, bajo ninguna circunstancia me sentiré frustrado, ni muchísimo menos.
No, y además, ya que el Mallorca esté en la final de Copa del Rey, en ese protagonismo ya es un logro, punto. De acuerdo con sus limitaciones, ¿no? Y va a competirle al Athletic Bilbao. ¿Tu renovación en Mallorca depende del resultado del sábado? Porque sé que es decisión tuya, ¿no? De la directiva, el balón está en tus pies.
Sí, es así, yo creo que está así. Yo no lo sé si ellos pues no sé qué va a pasar, ya te digo, porque la vida tiene vuelcos. Yo he estado con Silvia en 14 ciudades de 7 países y aquí estamos felices, pero nunca se sabe. Entonces, estoy contento, hoy estoy contento, mañana estaré. Si estoy aquí o en otra parte, seguro que lo haré, porque nos gusta, en esta etapa de nuestras vidas, nos gusta disfrutarla y lo hacemos.
Y nos vamos justamente a repasar el tema de la selección mexicana femenil, porque en el Inter & Company Stadium de Orlando, Florida, tendremos el juego en punto de las 6 de la tarde del Este el día de mañana de la selección mexicana en contra de su similar de Colombia. Escuchamos palabras de Stephanie Barreras hablando justamente de la experiencia en Copa Oro y de este premio en contra de Colombia.
¿Cuáles serían los principales aprendizajes que les dejó como grupo este torneo de la Copa Oro Femenil, donde terminaron, pues lo sabemos, ¿no?, en semifinales frente a Brasil?
Pues más que nada que se puede competir contra el que sea y haciendo las cosas en conjunto, no solo las jugadoras, también con el staff. Siento que las cosas en grupo se trabajan mucho mejor y creo que, como te digo, es ilusionante todo lo que pasó en Copa Oro y creo que vamos avanzando muy bien.
¿Para qué te parece que está esta selección mexicana, Stephanie?
Pues como te venía diciendo, seguir compitiendo, seguir jugando contra estos rivales, que son rivales que han estado en Copa Mundiales, y pues el objetivo es poder estar en esa Copa del Mundo que sigue. Y como te venía diciendo, seguir compitiendo.
Ahora viene Colombia, como ya lo comentaste, y Australia, pero primero enfocémonos un poco en Colombia. Un equipo que ha crecido mucho, ¿no? Que ha ido cumpliendo los ciclos en sub-17, en sub-20, en mayor, por supuesto. Algunas figuras no estará, pero tiene mucha calidad. ¿Cómo esperas ese partido ante Colombia?
Bien, creo que va a ser un juego competitivo. Creo que, bueno, nosotros enfocarnos en lo nuestro, lo que venimos haciendo en el plan de partido, y esperar lo mejor del partido.
¿Cómo aprovechar mejor estas convocatorias? Porque no va a haber tantos partidos, Stephanie, no es que haya un torneo oficial, no habrá este tipo de amistosos, después en julio ante Estados Unidos, pero ¿cómo aprovechar al máximo ustedes como equipo este tipo de duelos ante escuadras pues potencia, ¿no? Que se están preparando como los Juegos Olímpicos.
Sí, pues te digo que seguir aprendiendo, yo en lo personal, seguir aprendiendo, aprendiendo de todos, aprendiendo de mis compañeras, también justo aprendiendo de los partidos, de lo bueno y lo malo. Y siento que como grupo también hemos venido aprendiendo de lo bueno y de lo malo, y siento que eso nos ha hecho un grupo muy sólido.
Concluyó la semana 14 de la Liga de Expansión, con triunfo para Leones Negros 2-0 sobre Atlético Morelia. Lo escuchaste en TUDN Radio.
Lo ganó la UDG 2-0 a Morelia, Oliver.
Así es, el equipo de Poncho Sosa, que inició fuerte y prácticamente en el primer tiempo resolvió el partido. Un gol del Cuba Sánchez en los primeros minutos del juego, tras un tiro de esquina y entre rebotes, se la encuentra el defensor del cuadro melenudo y resuelve de gran manera, pegado al palo derecho del arco de Antonio Torres, para convertir el 1-0. Era ya dominador el equipo de Leones Negros cuando cayó el primero. Siguió en esa misma tónica el partido, el trámite pues adueñado el juego por parte de Leones Negros, desbordó por izquierda Carreón, se metió al área y en una diagonal retrasada encontró a Edson Rivera, que de pierna zurda la empujaba para el 2-0. Así, todo el primer tiempo transcurrió sin mucho peligro por parte de Morelia. Dos disparos al arco, a las manos de Salime Hernández, que reaccionó muy bien y muy poquito de Morelia. Ya para el segundo tiempo intentó ajustar Norberto Escopón y le funcionó los cambios, sobre todo con la incorporación de Ulises Cardona por el sector izquierdo. Desbordó, intentó, fue más que varios de sus compañeros, pero no encontraron el arco. Finalmente, en un par de ocasiones también, Salim Hernández, una con el pie, evitaba el primero de Morelia, y después con un atajadón, para mí, el mejor del partido, la mejor jugada del juego, un centro por el costado derecho con relación al ataque de Morelia, cae al corazón del área y un cabezazo hacia el palo derecho de Salim, y perfecto, recuesta a una mano para evitar el gol de Morelia. No cayó y finalmente el equipo michoacano se va abucheado. Con esto, Leones Negros queda a 3 puntos de líder y se jugará todo en la última fecha de la Liga de Expansión. Buena bola para Fierro, y que corra hacia el frente en un balón largo. Acá Villalobos metió el cuerpo, se mete al área, Carrió en el centro, Razos, 2-0, gol. ¡Gol! ¡De Leones Negros! Se llama Edson. Trae el 7, es canterano rojinegro, se apellida Rivera. Y le empujó de pierna derecha solo frente al arquero Antonio Torres, tras el desborde perfecto de Carreón. Y en 26 minutos, Leones Negros encamina la goleada 2-0 sobre Morelia.
Con este resultado, Leones Negros se mantiene como la mejor defensiva con 8 goles en contra. Son segundos con 26 unidades, donde Venados continúa la cabeza con 29.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia. Gran polémica ha desatado la pelota del primer home run de Shohei Ohtani con Dodgers, misma que fue atrapada por una fanática, como nos cuentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
Recientemente, el miércoles fue por la noche, ¿no? El miércoles aquí estábamos hablando de que Ohtani, que llevaba 40 turnos sin dar home run, su primer home run, ya habían 3 millones de dólares desperdiciados, ¿no? Con los 8 primeros juegos de la temporada, y no llegaba el primer home run. Bueno, llegó el primer home run allá en el Dodger Stadium.
Y hoy el segundo.
Una chica, la afortunada, una fanática de los Dodgers de Los Ángeles, fue la que se pudo llevar esa pelota del primer jonrón de Ohtani. Esta chica, su nombre es Ámbar Román. Atención, la gente de Los Ángeles. Si conocen a Ámbar Román, que se comunique con nosotros. 833-867-2346. Queremos escuchar su versión. Porque ella atrapa la pelota del jonrón de Ohtani, el primero con el uniforme de los Dodgers en Grandes Ligas. Una pelota que el día de mañana, o en un futuro, va a tener un valor extraordinario en una subasta, sin lugar a dudas. Bueno, pues esta chica, Ámbar Román, vimos inmediatamente cuando ella atrapa la pelota, estaba con su pareja, y vimos que equipo de seguridad de los Dodgers del estadio la rodeó y se la llevaron. Muchos pensaron, bueno, se la van a obligar a quitarle la pelota. No. Esa pelota automáticamente es de ella. Ella la atrapó, le pertenece. Pero aquí hay un detalle. En cada estadio de Grandes Ligas hay una persona que es la encargada de autenticar los souvenirs. Sea una pelota firmada, una gorra, este tipo de pelotas, que fue el primer jonrón de Ohtani con los Dodgers. Bueno, este personal de seguridad de los Dodgers se lleva a esta chica, Ámbar Román, a donde están los autenticadores. Y según ella está declarando, ella se comunicó con televisoras en Los Ángeles para protestar porque, según dice, la presionaron la gente de los Dodgers en la negociación, amenazándola con que no le iban a autenticar la pelota. ¿Por qué? Porque querían esa pelota, los Dodgers, Ohtani querían esa pelota del primer jonrón. Una pelota que fácil, Beto, costaría un billetón en un futuro, pero solamente le dieron a cambio de esa pelota un bate firmado por Ohtani, dos pelotas más firmadas por Ohtani y una gorra firmada por Shohei Ohtani. A mí se me hace muy poco, Beto Ferreiro, lo que le dieron a cambio por esa pelota y repito, teniendo en cuenta el valor que puede tener en un futuro y las declaraciones que dio esta chica. No fue que ella quiso negociar ahí y eso fue lo que aceptó, no. Según ella, se vio presionada por las personas de los Dodgers para negociar allí mismo y le dijeron que si no aceptaba esa negociación, simple y llanamente no le iban a autenticar la pelota, ¿eh?
Esa es su versión. Y si es así como ella cuenta, ahí deben despedir a el que está encargado de eso. Si eso es así como ella cuenta, y acuérdate que toda novela tiene diferentes versiones, toda película tiene diferentes versiones, está la de ella, que ya la dio, está la del equipo de los Dodgers, que supongo que salga el equipo con algún comunicado ahora, supongo que tiene que salir el equipo a hablar después de las declaraciones de estas chicas. Si es así, ahí hay algunos que tienen que perder el puesto de trabajo, porque si yo voy al parque y yo atrapo una pelota, yo estoy en mi derecho de quedarme con ella o devolverla.
Y MLB y el equipo está en la obligación claro, de autenticarla, claro, porque claro, para eso es.
Si eso, si eso fue así como ella cuenta, repito, esa es la versión de ella, ahí hay algunos, más de uno, que tiene que perder el trabajo inmediatamente, uh-huh, porque se ha violado el derecho de esta muchacha, y sí, esa pelota puede costar más de $1,000,000 en el futuro.
Ojo, nadie la obligó, ella lo que dice es, no la obligaron, no le quitaron la pelota, no le dijeron, oye, suelta la pelota que no te pertenece.
No, pero si la historia la es como tú me la contaste,
la presionaron, ahora según ella.
Hay presión y si amenazaron en no autenticar la pelota, ahí se trabajó mal. Eso, ahí alguien debe perder el trabajo o más de una persona. Porque están en su deber de hacerlo, porque esa pelota vale más de $1,000,000.
Oh, ahora, fácil.
Sí, eso me hace recordar el jonrón 60 de Aaron West, de Aaron George, el juez, sí, que esa pelota costaba 2, 3 millones, qué sé yo, 1,500,000, lo que sea. Y el chico que la cogió, fanático de los Yankees, se la devolvió. Uh-huh. Que te acuerdas que tuvimos un programa que decía, oye, si el padre de ese chiquito, si yo soy el padre de ese chiquito, cuando llegue a la casa hay un problema, porque hubiera, oye, se hubiera llevado, qué sé yo, $1,000,000, algo así.
Sí, pero usted como fanático, claro, como fanático sí, dices...
No, pero él la devolvió, pero mira, no sabe lo que estaba haciendo, porque ha devuelto una cantidad de dinero, y le dieron, ¿qué? Dos peloticas, una gorrita, una cosita así también.
Y pudo ver a Aaron
así,
George.
Y pudo haber. Pero si este cuento de la chica, de los Dodgers, es justamente así como tú lo... Si esa es la única...
Esa es la de ella,
claro. Ahí tienen que ser despedidos, claro. Porque si es así, ella dijo, bueno, si no me van a autenticar la pelota, ¿de qué me sirve?
Claro.
Van a decir que esto no fue la pelota, una pelota falsa.
Se corre el Gran Premio de Japón y ya se dieron las primeras prácticas. En el vestidor, Tate Gómez Luna, Horacio Joffre y Lalo Leal platicaron del tema con Maffer Mora.
Mucha lluvia. Ya no corrió Red Bull las segundas prácticas libres después de haberse llevado las primeras. Pero esta lluvia de Suzuka, ¿qué tanto podrá afectar el Gran Premio de Japón? ¿Cómo estás, Maffer?
Sí, ya lo mencionabas, ¿no? En una síntesis, lo que pasó en la segunda sesión de prácticas libres en el Gran Premio de Japón. La lluvia no permitió, ¿no?, que salieran los Red Bull a rodar en el circuito de Suzuka. Deciden actuar con precaución para no exponer al monoplaza y a los pilotos, y Red Bull se guarda en la segunda sesión de prácticas libres después de que habían dominado en las primeras. De esta manera, Oscar Piastri de McLaren tiene los mejores tiempos, pero creo que en una sesión atípica, ¿no?, que realmente no nos puede llevar a pensar en lo que será el podio de la carrera. Hoy falta que se desarrolle la tercera sesión de prácticas libres. Recordar que el Gran Premio de Suzuka se cambió de fecha de octubre a abril por el tema justamente de que se suponía que abril no iba a ser pues tan lluvioso, ¿no? Pero equivocaron, porque sigue estando estas condiciones presentes en el país de Nippon. Hay un 25% de probabilidades de lluvia, según lo último que chequeé, para que llueva el domingo. Así que podría ser una buena oportunidad para Checo Pérez, que sabemos lo hace muy bien bajo este tipo de condiciones. Pero también tiene que ver qué tan cerrada está la lluvia, cómo califica Checo, ¿no?, para ver qué tanto pues tema tendrá de la visibilidad con respecto a quienes marchen adelante o atrás. Entonces es por lo pronto un volado cómo se va a correr este Gran Premio en Japón. Recordar que Checo no ha ganado en lo que va de la temporada, 2 victorias para Max Verstappen, que ya estamos acostumbrados, una más para Carlos Sainz, que me sorprendió a todos con lo que hizo en el último Gran Premio que vivimos.
Maffer, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo. ¿Max Verstappen volverá a la victoria tras abandonar en Melbourne?
Yo creo que sí. Creo que es algo que se ha comentado desde hace tiempo en la Fórmula 1. Solo que algo muy extraño le pasa a Max. Pueden ganar otros pilotos. En Red Bull, evidentemente, fue una mini crisis el tema de que Max tuviera que abandonar y así no se llevara la victoria. Así que creo que están totalmente blindados para que un accidente así, un tema de fallo de monoplaza, no le vuelva a ocurrir a Max en lo que resta de la temporada. Y si Max está en óptimas condiciones, no hay quien le compita, no importa si es con el asfalto seco, mojado, las condiciones que tú le quieras poner a la carrera, Max hoy le saca una diferencia total. Además de que tiene el mejor monoplaza de la parrilla,
el tema del manejo y la confianza, el talento y el mejor momento de su carrera, todo está conjugado para que Max, yo creo que gane el 95% de los grandes premios de la temporada.
Sin duda.
Maffer, y con Checo a la cabeza, y un gusto saludarte, puede volver al podio y pensamos una cosa, ¿no? Si Max Verstappen no clasifica finalmente tan bien y Checo sí lo hace, Checo podría ser el líder nuevo de la Fórmula 1.
El tema es que, y creo que es algo que tenemos que ya asimilar después de más de una década de Checo en la Fórmula 1, Checo no es un piloto de clasificación. Ha mejorado en clasificación, sí, está obligado a mejorar porque tiene el segundo mejor coche de la parrilla, porque las expectativas sobre él son muy fuertes, porque la primera mitad de la temporada es donde se está jugando el contrato, pero yo veo difícil que se lleve, veo muy difícil que se lleve la pole position. Creo que hoy los Ferraris a una vuelta son mejores que lo que puede hacer Checo, así que aspira siempre a partir en la segunda o en la primera línea, es decir, a llevarse el segundo lugar en la clasificación, pero veo muy difícil que Checo haga pole esta temporada. Así que creo que la obligación de Checo, por el coche que tiene, por el talento que tiene, por la pericia y la experiencia que tiene, es estar en el podio en cada una de las carreras, a menos de que se presenten situaciones extraordinarias. Sabemos que es un piloto al que últimamente han penalizado mucho por distintas situaciones de carrera. Pero bueno, quitando todo eso, para mí Checo siempre tendría que estar en el podio, idealmente en la segunda posición, pero yo no lo veo, por ejemplo, ganando en Japón, a menos de que volvemos a lo mismo, se concluyen una serie de factores en las cuales algo pase con Max, también se le complique a los Ferraris, que creo que van a estar pues peleándole a Checo siempre esa segunda y tercera plaza, y así veamos al piloto mexicano en el podio, pero en lo más alto yo sí lo descarto para este fin de semana.
Nos despedimos con el buen humor de locura, porque Pedro Antonio Flores y Darinka Talavera tienen lo que no te puedes perder este fin de semana.
¡Ay, no más! 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 ¡Sí! ¡Ay, no más! Ahí está, el domingo a las 12 horas, Toluca recibe al Atlas. Van a medir fuerzas los Diablos, apenas tienen un partido perdido en el Clausura 2024. Y en casa han ganado todos. En contraparte, el Atlas, no, el Atlas está para llorar, no sabe lo que es ganar en patio ajeno en el actual torneo. Y no lo dudes, si Thiago Volpi, el portero goleador, tenga otro penal para cobrar. Aquí habla Thiago Volpi.
Llegando a este partido como el goleador del Toluca, el arquero brasileño Thiago Volpi suma 5 anotaciones con el conjunto escarlata en lo que va de Clausura 2024.
La carrera y el impacto.
Ser una pieza sumamente efectiva desde el manchón penal, el arquero sudamericano cuenta también con 4 arcos a 0 en el presente semestre.
Se llama Thiago Volpi.
En busca de afianzar a los Diablos Rojos en la parte alta de la tabla, Thiago Volpi es el jugador a seguir en este compromiso frente a los rojinegros del Atlas.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Pues ya mero se la saben, ¿verdad? ¡Ey!
¡Ey!
Pues toda la bola de baquetones y mandilones que están aquí pendientes.
¡Ay, no ha de haber!
Y más en viernes, ¿verdad? La actividad de la Liga MX comienza hoy mero. Hoy mero, pues. Mazatlán Pumas, 9 del Este, 8 por el Centro y 7 de la Pacífico. ¿Verdad?
Y pues, ¿para qué le mueves? Si ya sabe que al terminar tenemos también el juego del Tijuana contra el Necax en punto de las 11 p.m. del Este. Ahí para que lo chequen.
Y le digo otra cosa para mañana. Pues asociéguense porque tenemos triple cartelera desde las 7 del Este. León Querétaro, ¿verdad? Luego Tigres Pachuca. Luego, si todavía le quedan ganas, Cruz Azul contra Monterrey. Luego, si todavía le quedan ganas, ese no lo tenemos para aquí, pero se pone a ver el Checo Pérez allá en la Fórmula 1 en Japón.
Ah, sí, ¿verdad? Sí.
Para la noche, ¿verdad?
Mire, de una vez le aviso que para el domingo no haga planes, porque tenemos tres juegazos. Primero, de la poderosísima Liga MX, de la Liga MX. Toluca contra Atlas a las 2 del Este. Después, el México contra Colombia Femenil a las 4 p.m. del Este. Ey. Y ya para rematar, pues para los que les gusta el béisbol, pues Texas contra Houston a las 7 p.m. del Este, para que no se lo pierdan.
Tal día como hoy.
En 1913 se funda en el Astor Hotel de Nueva York la Federación Estadounidense de Fútbol, US Soccer. Tercer lugar en el Mundial de 1930. Siete veces campeones de la CONCACAF a nivel masculino y a nivel femenino. Tres veces campeonas olímpicas y cuatro veces campeonas del mundo. Está celebrando 111 años de historia.
En 1998, los Arizona Diamondbacks ganan su primer partido en las Grandes Ligas, derrotando a los Gigantes de San Francisco por 4-3 para romper así su racha de 5 derrotas consecutivas, el peor récord para cualquier equipo de expansión en su primera temporada.
En el 2010, los Blue Devils de Duke ganan el campeonato nacional de la NCAA, luego de vencer en la final jugada en Indianápolis a los Bulldogs de la Universidad de Butler por 61-59. El delantero Kyle Singler fue nombrado el mejor jugador del torneo y fue el cuarto título para Duke.
En 1994 muere Kurt Cobain, líder y vocalista de la banda Nirvana. Tenía 27 años y había sido uno de los músicos más influyentes de principio de los años 90. Fue inducido de manera póstuma al Salón de la Fama del Rock ese mismo año. Además, está considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia del rock.
Sí, cómo no, Nirvana y Kurt Cobain. ¡Háganla, señores! ¡Buen viernes! Disfruten su fin de semana. Darín Queso, suéltate la greña.
¡Que lo pinten!
¡Hágala! ¡Hombre, qué bárbaro! ¡Así se baila, así se baila! ¡Venga, señores! ¡Hasta el lunes! ¡Adiós!
Se despide Gabriela Ramos.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Para detalles.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
¡El América!
Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.